Estamos en Herrera, en COPE, disfrutando de un lunes magnífico y me alegra que siga también usted ahí. Todavía nos falta mucho por descubrir, como por ejemplo lo que viene ahora, ¿qué es exactamente?
Pues siempre viene los lunes a hablar de ciencia Jorge de Mayor, que es Jorge el alcalde. Jorge el alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
La semana pasada me dejaste con la miel en los labios porque sí. Me dijiste, te voy a contar cuánto cuesta un asteroide.
Sí,
y me dejaste un poco descolocado.
También depende del asteroide, que hay categorías y hay tamaños. Pero bueno, vamos, te voy a dejar el precio final para un poco en sorpresa.
Vale.
Pero sí es verdad que la pregunta tiene mucho sentido porque cada vez más científicos están diciendo que en el futuro la minería no se hará en la Tierra, se hará a lomos de un asteroide.
Mm.
Ya sabes que hemos hablado aquí en este programa de misiones humanas a asteroides, de robots que han podido llegar a lomos de un asteroide. El siguiente paso es poder extraer algo.
Una pregunta, ¿un asteroide siempre está en movimiento?
Siempre, siempre está en órbita, siempre está moviéndose alrededor del Sol.
Y montarse encima de un asteroide tiene que ser complejo.
No es fácil, pero ya lo hemos conseguido. Conseguido en varias ocasiones y ha habido más de una misión humana no tripulada, con robots llevados desde la distancia, que se han posado en asteroides o han impactado a posta con un asteroide. ¿Qué tiene un asteroide? Es rico en metales. Hay asteroides que son muy ricos en cobalto o en níquel. Cobalto y níquel, que son dos de los minerales más necesitados para la digitalización, las baterías de los teléfonos móviles.
¿Son todos minerales y metales que conocemos nosotros como especie o hay algunos que no?
Son todos conocidos porque todos nacen de lo mismo.
Vale.
Cuando el sistema solar nació hace más de 1.000 millones de años, más de 5.000 millones de años, esa materia se condensó en diferentes formas, diferentes familias de rocas. Un planeta, un asteroide, polvo y hielo en un cometa, realmente es el mismo origen, en el seno de una estrella. Todo lo que hay en el cosmos tiene prácticamente el mismo origen físico, mineral. Y la inmensa mayoría de estos materiales están en la Tierra, pero en diferentes porciones, en diferentes cantidades, y hay algunos que en la Tierra escasean. Por ejemplo, cobalto o el níquel, el 80% del cobalto hoy en día se tiene que explotar en minas de África, que todos sabemos que no son ni sostenibles socialmente ni sostenibles ecológicamente. Algunos científicos dicen, ¿por qué no vamos a los asteroides y los explotamos? Y hay algunos expertos que dicen que de aquí a 10 años se va a multiplicar por 6 la demanda de estos minerales en la Tierra, tendremos que ir fuera a buscarlos. ¿Dónde? En asteroides rocosos, no en cometas, que son una especie de bola de polvo y nieve que no serviría para mucho, en asteroides como los que impactaron en la Tierra y se cargaron a los dinosaurios hace 65 millones de años. Y ahí es donde viene el precio de un asteroide. Se dice que un asteroide pequeño, de los más pequeñitos que tienen en el mercado de asteroides, puede tener...
¿Qué tamaño tiene?
Pues apenas 100 kilómetros de diámetro,
vale.
Muy poquito.
Vale.
Eso puede tener aproximadamente minerales por valores de más de 20 billones de dólares, solo uno. Y hay centenares, miles de estas rocas flotando en el sistema solar.
Te puedo hacer una pregunta. ¿La intención que sería extraer fuera y traer dentro o traer el asteroide dentro?
Hay dos cosas. Una, empezar, que será lo primero que se haga, todavía falta un poquito de tiempo, a extraer algunas arcillas, algunos minerales, para construir cosas en el espacio. Por ejemplo, construir una estación espacial en la Luna. Sería muy fácil tener materiales o bien de la Luna o bien extraídos de este tipo de asteroides. Segundo, lo que tú decías, explotar esos minerales para traerlos a la Tierra. Esa cantidad de níquel, de platino, de cobalto, de hierro que existe ahí fuera y que hay que tenerlo a la Tierra. Y como todo, la cara buena y la cruz, porque claro, explotaremos los asteroides, podemos producir algún riesgo para la Tierra si por culpa de esta explotación se desvía su trayectoria. Imagínate que desviamos la trayectoria de un asteroide y termina impactando contra la Tierra. Y lo de siempre, ¿a quién pertenecen los asteroides?
Claro.
Porque de momento no hay ninguna legislación que proteja el asteroide o que diga qué país va a explotar eso. El primero que llegue posiblemente será el que se lleve el gato al agua. Y como casi siempre en esto del espacio, el primero que llegue va a ser o China o Estados Unidos.
Wow. Hay otra noticia, si te parece, la comentamos un poquito más rápido, que también me tiene intrigado. Yo la leía en prensa, creo que no sé si el viernes o este fin de semana. Claro, se pensaba que la especie humana era la única especie en la que las hembras, las mujeres, tienen una menopausia al final de su vida fértil. Pero resulta que no.
No. Hasta ahora se pensaba que solo la mujer y algunas ballenas tenían un periodo de vida muy dilatado después de dejar de ser fértiles. Es decir, que después de la menopausia una mujer puede vivir 40, 50, 60 años sin ser fértil. Y ninguna otra especie animal, salvo algunas ballenas, que también tienen este proceso. Las chimpancés, por ejemplo, se pensaba que ellos tienen una vida de unos 60 años aproximadamente, poquito antes tenían su menopausia y morían enseguida. por primera vez ha descubierto que también algunas chimpancés pueden empezar a dejar de ser fértiles a los 30 o 40 años de vida y vivir todavía 20 o 30 años más. Y eso tiene mucho que ver con la evolución del ser humano.
Ajá.
Tiene mucho que ver porque, al parecer, la especie humana es la única que tiene abuelas, que conviven abuelas, hijas y nietas, o incluso bisabuelas, abuelas, hijas y nietas, gracias a esta extensión de la vida de la mujer después de dejar de ser fértil. Un ser humano, un animal que no es fértil, tanto hombre o mujer, macho o hembra, no es muy útil para la naturaleza. ¿Por qué son útiles las mujeres que dejan de ser fértiles muchos años? Para proteger a su prole, para proteger a sus hijas, para proteger a sus nietos y a sus nietas, para que sus genes se transmitan mejor, dice la naturaleza. Es más rentable que tú hagas que los hijos de tus hijos sobrevivan y les ayudes a ello, a que tú tengas tus propios hijos, que puedes tener más riesgos de que nazcan ya con algún problema. Eso hasta ahora se pensaba que era exclusivo del ser humano. Puede que también algunos chimpancés empiecen a tener.
Oye, ¿te acuerdas que te dije que en Movistar había un documental maravilloso, se llama La Tierra?
Sí.
He encontrado otro, creo que lo acaban de, ahora lo comento con Arevalillo, lo acaban de subir a Netflix, se llama La Vida en la Tierra, y ayer me vi Triásico y Jurásico.
Te viste unos cuantos miles de millones
sí,
de años.
Sí, lo que pasa es que lo resumen un poquito. Pero los efectos especiales, cómo te cuentan la historia, cómo la narran, te lo recomiendo porque a ti te va a apasionar.
Voy corriendo a verlo.